Señor, te alabamos. Te alabamos por la revelación de tu palabra que nos renueva, que quita los velos, que cambia nuestra mirada para que podamos contemplar lo escondido en tu palabra, para salvarnos del desánimo de nuestros conceptos naturales, para animarnos, para comprender cómo tú trabajas en tu economía, en nuestro ser interior. Amén. Queridos hermanas y hermanos, yo alabo al Señor que hemos llegado a otro hito. Esta mañana hemos pasado bastante tiempo para contemplar el último capítulo de Cantar de los Cantares. Este capítulo se puede dividir en dos secciones. La primera sección, que cubre el versículo 1 al 7, y la segunda sección, que cubre el 8 hasta el 14. Y hay que recordar, este capítulo es como una ampliación detallada del romance divino y universal de Cristo y su Iglesia. En cierto sentido, se puede decir que el romance terminó en capítulo 7, en el último versículo. En capítulo 7, el rey contempla su Sulamita, la alaba, aprecia cada aspecto de su belleza, de su transformación interior, expresado en su cuerpo físico exterior. Interiormente, desde los pies hasta el cabello de su cabeza, cada aspecto es excelente, maravilloso. El rey está contento con ella. Está lista para ser arrebatada. Y termina el capítulo. Ella completa su pensamiento y ella inicia algo en la obra. Ya ella llegó a ser su colaboradora. Ella dice, salgamos a los campos, moremos en las aldeas, vayamos a las viñas, levantémonos temprano. ¡Wow! Ella está muy animada, está participando con él en su obra, activamente, positivamente, y luego son las mandrágoras, mandrágoras puestas, que es el símbolo de su amor fragante y mutuo. ¿No debe terminar el cantar allí? La Sulamita está transformada, el rey está satisfecho, son tan unidos que son colaboradores en el deseo de su corazón. Parece que debe ser punto y aparte, el fin. Pero hermanos, sin capítulo 8, seríamos tal vez vamos a pensar, este romance es como una fábula, porque no concuerda con nuestra experiencia. En nuestra experiencia, después de muchos años de recibir el hablar del Señor, el tratar del Señor, los tratos del Señor, el proceder de su cruz en nuestra vida, decimos, pues, yo no veo que mi rey viene como un noble en un caballo blanco, me recoge y vámonos adelante para vivir felizmente para siempre. no parece que hay tal terminación en nuestra vida cristiana, ni en la vida de la iglesia. Si el libro de Cantares terminó en capítulo 7, tal vez dudaremos si esta es la palabra de Dios, porque no concuerda con nuestra experiencia consumada. Necesitamos el capítulo 8 para entender nuestra vida cristiana, para comprender este romance divino. Es divino, hermanos. Este cantar no termina con una senda de rosas. Termina de una forma muy realista, conforme a nuestra experiencia, mientras esperamos nuestro arrebatamiento. No quiero proceder al versículo 8. Yo quiero quedarme en la primera sección del capítulo 8, los versículos 1 al 7. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que la Sulamita transformada, colaboradora del rey, de repente se da cuenta de su carne. Dice, ¡oh! ¡Oh! Yo creo que ella está gimiendo con agonía. ¡Oh, que fueras como un hermano mío! Pero no eres. Yo soy diferente. Yo tengo esta carne de pecado conmigo todavía. Me tienta, me expone, me desanima. Hay algo en mí que es tan diferente que ti, que tú, Señor. ¿Hasta cuándo tengo que cargar este cuerpo de muerte, carne de pecado y cuerpo de muerte, como Pablo describe en Romanos 7? Pues, hermano, tenemos que llevarlo hasta que salimos de este desierto del mundo físico y de la carne física, y no solo seamos transformados interiormente, hasta que seamos transfigurados físicamente, externamente y completamente. Si no nos damos cuenta de esto, vamos a tal vez un día tomar la toalla y tirarlo al piso y decirlo, olvídalo. Ya después de tantos años, aquí estoy, un fracaso total. Yo veo mis deficiencias, yo veo mi carne, conozco ya mi carne. Por fin, conozco mi carne. Este enemigo que mora en mi ser, que siempre me derriba, que siempre me frustra, que siempre me desanima. Pues ella está gimiendo por esta carne. Y luego el Señor la hace recordar, pues, yo te desperté debajo del manzano, tú estabas totalmente en pecado, un pecador, y yo te desperté. Yo te hice venir a tus sentidos a arrepentirse, a querer un cambio, un giro en tu vida. Mi gracia te apareció, mi gracia te llamó, mi gracia te ha llevado y guardado hasta aquí. Deja de sufrir de esta segunda introspección. La primera introspección la dejó en su cama, en capítulo 3:1, pasiva, desanimada, desesperada. Finalmente se levantó a buscar a su amado, y esto fue un largo periodo de tiempo, y finalmente salió del desierto de una vida que vaga en el desierto, como los judíos vagando 40 años en círculos. ¿Hasta qué? Hasta que el hombre exterior fue consumido. Pues esto se refiere, el primer desierto, a la vida de vagar en el desierto del alma vacilante, que no tiene su mirada en Cristo, tiene su mirada en el yo, en la introspección, y por esto ella se desanimó tanto. Entró en una condición seria, deprimida, pasiva, paralizada y desanimada. Pues aquí está ella mucho tiempo después, en la última etapa de su vida cristiana, de su jornada, y ella está gimiendo otra vez, está en otro desierto. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Oh, que yo fuera como ti. Yo soy tan diferente que tú, Señor. Ella ya conoce qué es la carne. Está tan consumida, tan debilitada, que ahora ella puede andar como debe andar. Ella sale de este desierto recostada sobre su amado. Esto es como debemos andar. Pero ella no se dio cuenta, ni era posible, mientras su hombre natural, su hombre exterior, fue tan fuerte. No era posible que ella sea recostada sobre su amado. Pero al pasar los años y al pasar las experiencias consumidoras, ella anda diferente. Finalmente ella anda recostada en su amado. Esto, hermanos, es como los versículos, esta coyuntura desde el versículo 1 al 7, esta coyuntura lo llamo, está descrita en 2 de Corintios capítulo 4, versículos, pues todo el capítulo. Pablo comienza diciendo, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Pues parece que él debe decir, todo está glorioso, estamos yendo de victoria en victoria, no nos desanimamos, jamás. Pero esto no es como Pablo describe su experiencia. Él dice, antes de decir, de describir su situación real y práctico, él dice, tenemos, en versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es el tesoro, hermanos? Es este Cristo glorioso. Es el Cristo que expresa la gloria de Dios. Es el Jesús humilde en los evangelios, pero ahora es el Cristo glorioso que expresa la gloria de Dios. Y este Cristo está en nosotros. Pero Pablo dice, sí, está en nosotros, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¡Qué contradicción, hermanos! ¿Quién pone diamantes, coralinas, jaspe, diamantes, oro? ¿Quién pone tesoro en vasos de barro? Dios lo hace así, hermanos. Esta es su economía. Él lo hace así para que la excelencia del poder que está operando en nosotros sea de Dios y no de nosotros. Los primeros que tienen que estar claros de esto somos nosotros. Hay un poder operando en nosotros. es un poder excelente, maravilloso. Es el poder de la resurrección, del Cristo resucitado viviendo en nosotros. Pero ¿cómo va a ser conocido que no es nosotros? El triunfo, la vida cristiana, la vida de iglesia no depende del vaso de barro o solo será para los fuertes. Algunos vasos fuertes, pero no es así. En mi experiencia, yo he visto tantos fuertes abandonar la vida cristiana, abandonar la vida de iglesia, abandonar su función en el cuerpo y el liderazgo. ¿Por qué? Tal vez estaban confiando todavía en el vaso de barro y no en la excelencia del poder de este tesoro que vive en nosotros. Dios tiene que convencernos y convencernos y convencernos hasta nuestro último suspiro que la única cosa buena en nosotros que agrada a Dios y que puede sobrevivir y triunfar en la vida cristiana y la vida de la iglesia es el Cristo victorioso, exaltado, glorificado, que vive en nuestro espíritu como el tesoro. La lección es profunda, hermanos. El costo es grande. Pero no queremos llegar al final de la carrera y colapsar y claudicar y decir, olvídalo, es muy difícil, no puedo. Mire cuán malo yo soy un pedazo de basura, yo soy tan carnal, mi mente está corrupta, mi emoción está vana, mi voluntad está débil como un fideo. Hermanos, que la revelación divina nos salva. Pablo no describe victoria, él describe victoria a través de fracaso. Dice, estamos oprimidos en todo aspecto, en el hombre exterior, pero de repente, mas no somos estrechos en el hombre interior. Estamos en apuros, pero sorprendidamente, de alguna manera, no estamos sin salida. Dios nos salva otra vez. Perseguidos, mas no abandonados, derribados. ¡Wow! ¿Pablo? ¿Derribado? Sí, Pablo, derribado. Derribados a veces, pero no destruidos. ¡Aleluya! Hermanos, alzamos nuestros ojos a Jesús. Tenemos un himno en nuestro himnario que dice, Turn your eyes upon Jesus, en inglés. Está en nuestro nuevo himnario. Tal vez podemos encontrarlo más tarde. Vuelve los ojos a Jesús. Quítalos del vaso de barro. Vuélvelos al tesoro excelente con el poder de la resurrección. No va a salvarte de no ser derribado. Esto sería dejar que tu hombre exterior sobrevive. No, Dios no está en el negocio de esto. Derribados, mas no destruidos. Tenemos que experimentar esto. Oh, no es placentero. Uno siente que no sirve para nada. Tira la toalla, marcha de aquí, yo no lo puedo. Pues tú nunca lo pudiste, pero Él te llevó hasta aquí, Él te llevó hasta hoy. Él tiene que enseñarnos vez tras vez tras vez. No confiar en el vaso de barro. No introspeccionar el vaso de barro. Es barro y va a quedarse barro hasta que sea arrebatado. Es la única esperanza. Luego también en los versículos 16 al 18, Pablo describe en más detalle y dice otra vez, por tanto, no nos desanimamos. ¿Sabes por qué dice esto? Porque el hombre natural quería desanimarse. Tiene toda la razón de desanimarse, parece. Pero cuando tenemos la vista celestial, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el vaso de barro, se va desgastando, se va consumiendo, se va quebrantándose. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre interior, la nueva creación en nuestro espíritu, no obstante, hermanos, se renueva de día en día. Este no es una experiencia de año en año. Es de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea que está consumiendo nuestro hombre exterior produce en nosotros un cada vez, oh hermanos, es vez tras vez tras vez, hasta que sea cada paso saliendo del desierto, recostado sobre nuestro amado. Esta tribulación leve, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, Cristo está forjándose en ustedes. Cristo está haciendo su hogar en ustedes. No es siempre una experiencia placentera, porque Él tiene que penetrar mucha resistencia. Y esto requiere el quebrantamiento del hombre exterior para que pueda haber la liberación del Espíritu en nuestro hombre interior. Dice en versículo 18, por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, eso es las cosas del hombre exterior. No enfocamos en esto. El hombre exterior es de barro, nada más, y nunca va a cambiar. Es carne. Lo que es nacido de carne, carne es. Y será así hasta que sea redimida por completo, la redención plena de nuestro cuerpo. No miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven en nuestro espíritu, en el hombre interior. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, capítulo 8 es imprescindible. Tenemos que tener este capítulo para comprender cómo este romance divino consuma. Consuma con la Sulamita entendiendo en lo profundo de su ser. Yo soy una pecador, soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Su gracia me predestinó, su gracia me regeneró y su gracia me llevará hasta mi transfiguración. tenemos que tener una perspectiva muy clara de lo que somos mientras esperamos su venida. Tenemos que tener los anhelos, pues un día, si yo no tuviera esta carne, yo le introduciría en la casa de mi madre. Yo le daría a beber vino sazonado, zumo de mis carnadas. Yo le satisfacería. Yo haría esto, yo haría el otro. Pero esta carne me derrumba, me detiene, me frustra, me desanima. Yo haría esto, yo haría el otro. Yo quiero hacer muchas cosas para mi amado. Le amo, le quiero satisfacer. Pero esta carne me frustra. Pues así es. Pero tenemos que subir de este desierto de la carne. Tenemos que aprender a recostarnos 100% en nuestro amado. Él es el único fiel, Él es el único constante, Él es el único que es puro. Su amor nos puede guardar, su amor nos puede purificar, su amor nos puede llevar hasta el fin de esta jornada, su amor nos puede llevar hasta la transfiguración de nuestro ser entero, hermanos. Alabado sea el Señor. Ningunas aguas pueden apagar la llama de su amor en nosotros. Ningunas inundaciones pueden ahogar la esperanza de gloria en nosotros. No hay nada que puede pararlo de purificarnos con la llama de Jehová hasta que seamos la novia de Cristo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Creemos en la palabra de Dios o no? Él comenzó una buena obra y no lo va a terminar. ¿Qué crees? ¿Tus sentimientos que siempre están mirando las cosas que se ven? La introspección, Watchman Nee dice, es el peor enemigo a la vida cristiana. ¿O vamos a creer en la economía de Dios? ¿Vamos a creer en la palabra de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El que comenzó una buena obra en vosotros lo llevará a su consumación. Hermanos, más grande es el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. Tenemos que creer en el poder de la resurrección. Alguien me preguntó una vez, Sterling, ¿tú crees en vida después de muerte? Yo dije, claro que sí. He muerto 1000 veces y la vida me hizo volver a vivir. He sido desanimado 10,000 veces, pero hoy estoy animado. Tal vez mañana estoy desanimado, pero yo estaré animado otra vez. Tal vez hoy estoy derrotado, pero mañana yo tendré otra victoria. Así es la vida cristiana. Es arriba y abajo, arriba y abajo. Derribado, pero no destruido. Hermanos, quiero alentarles con los primeros 7 versículos de Cantares. No termina el Cantar de los Cantares con versículo 7. Termina con el versículo 14. Y vamos a indagar en estos versículos para ver este gran giro que toma lugar en el versículo 8. Alabado sea el Señor.